Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Davinia.
Y yo soy Mario. Y si nos estáis escuchando un poco distinto es porque hemos renovado nuestro equipamiento de grabación. Así que es posible que escuchéis pifias y yo gritando mientras intento manipular un montón de botones que tengo delante de mí. Y también es un buen momento para recordar que podéis subvencionarnos un poquito a través de ko-fi.com, ko-fi con guión y con K, / historias de poliamor. Este es un proyecto con el que no queremos ganar dinero, pero sería tan bonito no perderlo.
Sí, porque ya no son solo los Kleenex y la gasolina, ahora ya hemos hecho alguna otra inversión para poder seguir aquí adelante con vosotras. Además de que tenemos nuevos micros, también tenemos que anunciaros que en breve vamos a hacer un programa en directo con público. Así que los que estéis por Barcelona no os podemos decir mucho más, pero estar atentas a las redes que lo anunciaremos en no demasiado.
Y precisamente a través de nuestras redes es como nos ha escrito y enviado su historia Paula desde Argentina. Y vamos a escucharlo.
Mi incursión en el poliamor fue algo que no planifiqué en primera instancia. Comenzó a mis 25 años con una persona con la que tuve un vínculo breve, pero muy bonito. Sin etiquetas, por cierto. En el que me sentí realmente libre y cómoda por primera vez en una relación de pareja. Terminamos en buenos términos, muy contentos de haber logrado tener un vínculo sin celos ni posesión, donde lo importante era sentirse bien y lo que cada una deseaba. Luego conocí al padre de mi hija, volví a la monogamia. Vivimos juntos unos años, nos separamos, y ahí fue cuando me di cuenta que no quería volver a tener relaciones monógamas. A mis 30 años las sentía limitantes, ya que disfruté mucho de vincularme con personas nuevas, afectiva, sexual o sexoafectivamente. Y eso no cuadraba con la concepción de monogamia que había aprendido. Poco después conocí a mi actual pareja, y cuando vi que los encuentros iban encaminándose hacia una relación más comprometida en lo afectivo, le expliqué que no estaba dispuesta a tener una relación monógama tradicional. Así que decidimos indagar un poco y vimos viable lo que en ese momento llamamos relaciones abiertas. Sin embargo, fue y es muy difícil. Vivimos en una ciudad muy chiquita de una provincia alejada de las grandes ciudades argentinas. Estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires, por ejemplo. En nuestros entornos se aceptan muy poco las no monogamias. Incluso llegué a escuchar comentarios bastante despectivos al respecto, algunos hasta violentos con nuestras corporidades y el vínculo en sí. A esto se suma que el momento de conocer nuevas personas y explicar el vínculo que tengo, la forma en que busco vincularme con otras, algunas de ellas gustean, o deciden tomar distancia en un intento por no involucrarse afectivamente. Y por último, pero no menos importante, está la ausencia de referentes en no monogamia ni comunidades en la zona, que quizá existen, pero no son de fácil acceso, o al menos yo no las conozco. Entonces, es ir un poco como en un laberinto, ¿viste? Ir viendo qué nos gusta, qué nos hace sentir cómodos, charlando con amigues, y en este último tiempo, leer un poco sobre poliamor y escuchar otras experiencias, como las que se narran en su posta, por ejemplo.
Muchas gracias, Paula, por enviarnos este texto. Es verdad que creo que aunque aquí por lo menos hay ciertas opresiones que sufrimos y que bueno, pues hay un poquito de choque con modelos más tradicionales o más monógamos, no dejamos de ser unas privilegiadas.
Sí, por nuestra ubicación, porque Barcelona es una ciudad bastante grande y abierta en muchos sentidos, y esto marca un poco la diferencia, sobre todo con la comunidad, como decía ella.
Así que por eso también es muy importante escuchar historias como la que nos ha enviado, y estamos súper agradecidas porque podemos ver también otras realidades que nos resultan quizá un poquito más alejadas, ni que sea geográficamente, con todo lo que eso implica. Así que nada, bueno, yo creo que ya podemos empezar y darle con la intro. ¿Empezamos?
Empezamos.
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Bueno, y para empezar el programa de hoy nos hemos preparado una pequeña definición, que es la definición de la palabra polidrama.
O polidrama.
O el polidrama.
Es el nombre que se le da a un problema o conflicto que puede suceder únicamente en el marco de una relación poliamorosa o no monógama, básicamente porque tiene unas características propias distintas a las que se dan o se pueden dar en una monogamia.
O sea, los problemones o los dramas personales de toda la vida, pero en este caso los que se aplican únicamente a poliamor o relaciones no monógamas en general.
Sí, básicamente.
Claro, también es muy parecido a lo que es el término bollodrama, ¿no? Que son los dramas entre personas lesbianas.
Sí, como hacen referencia en ese magnífico podcast de Maldito Bollodrama. Por cierto, desde aquí, mucho amor.
Exacto. Y poco más. Es que era una definición muy fácil. Mira que a veces traemos conceptos complicados, pero este no. Esto es poli y drama. No tiene más.
Y además, en este caso, nos viene muy bien porque yo recuerdo que mis primeros polidramas precisamente los compartí con nuestra invitada, con Virginia, con la persona con la que vamos a escuchar la entrevista.
Pues yo creo que ya estamos más que preparadas para empezar.
Sí, dale. Bienvenida, Virginia. Muchísimas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, háblanos un poco de quién es Virginia.
¿Quién es Virginia? Virginia actualmente da clases de pintura a gente mayor y Virginia está en no monogamias hace 10 años, más o menos. Digamos que eso lo marca un poco cuando me he empezado a informar y cuando he llamado a mis relaciones por un poco por su nombre, ¿no? Bueno, en este caso, poliamor. ¿Y qué más? Actualmente vivo con Daniele, que es mi pareja. ¿Y qué más puedo contar? Pregunta tú, Davinia, que me conoces un poco.
Bueno, actualmente vives con Daniele, pero cuando yo te conocí hace 7 años... Yo recuerdo que vivías puerta con puerta con uno de tus vínculos, pero no vivíais juntas. Y esto a mí fue algo que en aquel momento me hizo estallar la cabeza. O sea, os lo tengo que decir. Yo en aquel momento era como, ¿cómo puede ser que vivan al lado, sean pareja, pero no vivan juntas? Porque en aquel entonces, para mí, en la escalera de las relaciones había que vivir juntos.
Pues mira, me das pie entonces a que explique un poco mis comienzos en todo esto. Pues efectivamente, en ese momento estaba con alguien que vivía puerta con puerta conmigo. Yo me acababa de separar hace unos 10 años, me había separado, estuve casada. Bueno, estuve casada por el tema papeles, si no, no me hubiera casado. Y bueno, me había separado de esta persona.
Policía, si estás escuchando esto, ignóralo.
Sí, por favor.
Y bueno, entonces me había separado y conocí a una persona y a la misma semana conocí a otra persona. Entonces, bueno, he pensado, bueno, ya caerá por su propio peso, ya con alguno dejaré de sentirme enamorada o alguno me dejará o lo que sea. Entonces seguí las dos relaciones paralelas, pero esto iba increciendo más que el amor.
¿Porque una persona sabía de la existencia de la otra?
No sabían, vale. Nadie sabía de nada. Entonces se empezaba a complicar la cosa. Y además que eso, que no veía la posibilidad de que pudiera dejar a nadie. Hasta que, bueno, he cogido coraje y lo he explicado, y una de ellas, de las personas, me dijo que era perfecto, que siempre había querido probar el poliamor y que era una oportunidad para él.
¡Qué guay!
Sí, así que él fue, digamos, el que me dio la primera solución. Hablé con la otra persona, le costó un poco más, pero lo aceptó también. Y ahí empezamos, los tres a experimentar, porque era la primera vez que los tres estábamos en una relación poliamorosa. Y bueno, fue difícil gestionarlo de siempre, que no es tan idílico todo de tener dos parejas, porque están las culpas, está la gestión del tiempo, que es tan difícil. Y bueno, y al final me han puesto también mucho de su parte y fue muy bonito también, porque entre ellos se han hecho amigos, podíamos hacer viaje. Todo esto duró 3 años. Tres años que hemos no convivido, ellos no tenían relación entre sí, pero sí que podíamos salir de viaje y cenar juntos y bueno.
Sí, lo que nosotros llamamos poliamor de sobremesa, cuando tú eres ahí el vértice, pero tus vínculos entre ellos se llevan bien y hay una convivencia bonita.
Exacto, también creo que eso ayudó muchísimo a que se aceptaran entre ellos, porque también fue conocerse, fue darse cuenta que no eran competencia, a cuidarse también porque se sintieron identificados entre ellos mismos, ¿no? Lo que estaban viviendo lo estaban viviendo los dos y había una empatía. Y claro, esto prometía mucho para meterse de lleno en este tipo de relaciones, porque nos abrió la cabeza a todos de pensar en cómo nos cuidamos, cómo nos vemos. También en ese entonces estaba la Brigitte Vassallo dando talleres de poliamor. Uh-huh. Era muy fuerte, pero daba talleres sobre el tema y asistí a uno. Y ahí empecé a meterme, a explorar, a vivir este mundo un poco también desde la teoría. Descubrí el grupo de Facebook de Poliamor Cataluña. Uh-huh. Y bueno, sí que era una cosa más de relación y de familia que lo que una experiencia sexual. Cuando, bueno, experiencia sexual no tenía mucho de nuevo, la verdad.
Sí, bueno, es lo que veníamos diciendo, o lo que venimos diciendo muchas veces, ¿no? Que la gente cree que el poliamor va de sexo y está como muy alejado de eso precisamente. Es decir, no tienes por qué estar teniendo ahí sexo con todo el mundo constantemente, que va mucho más de relaciones humanas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Era, aparte son, claro, las dos personas con las que estabas, personas como muy, muy de vivir lo emocional, también lo racional, de darle vueltas a las cosas, de pensarlas, de estudiarlas. Entonces también ahí íbamos de la mano mucho en eso, en ese sentido. Y no llegué a convivir con ninguno de los dos. Y bueno, luego en realidad con Jordi lo hemos dejado porque viajó fuera, se tuvo que ir por trabajo fuera y fue muy difícil la convivencia, mantener la relación a distancia. Uh-huh. Y con Plácido, que tengo el permiso para decir su nombre, y con Plácido luego hemos estado 6 años más, o sea que un total de 9 años juntos. Sí, 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 que es con el que vivía puerta con puerta.
Sí, creo que fue cuando nos encontramos en este grupo precisamente de Facebook de Poliamor Cataluña.
Sí, sí, porque eso además fue también una parte de todo el proceso, la decisión de no vivir juntos, pero a la vez también vivir puerta con puerta facilitaba mucho las cosas, porque no teníamos que desplazarnos para vernos, era como una especie de convivencia sin compartir espacio y manteniendo la intimidad.
Claro, cada uno con su espacio, pero pues como si te llevaras muy muy bien con tu vecina.
Algo así, algo así, sí, sí.
Davinia me ha contado que una de vuestras primeras interacciones a través precisamente de Facebook es que recreando, creo, no sé qué película era, en el cual dos personas asesinan a la persona que quieren asesinar en el otro lado, o sea, relacionada con otra persona para que no se sepa quién es, tuviste algo parecido, creo, sin llegar a @policía no otra vez, sin asesinato por medio, sino a la hora de gestionar ciertas cosas, si queréis explicarlo, y si no, pues ya meto tijeretazo en este cacho que...
Ay, 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 no sé a qué sé, cuál es el tema.
Yo recuerdo que, claro, yo tenía como, sentía que tenía polidramas, y queríamos contarlos, pero la gente con la que teníamos esos dramas estaba en el mismo grupo de Facebook.
Vale.
Y era como que una copiaba los dramas de la otra.
¿Ah, sí?
Y nadie sabía que nosotros nos conocíamos, ni que hablábamos, ni que nada. Entonces, claro, era como, yo ponía ahí mis cosas porque A y B y no sé cuándo.
Sí, sí, sí. Sí, el clásico también de una amiga mía... Tiene este problema, ¿no? Un poco así.
Sí, sí, sí. Y bueno, nos pasamos como mucho tiempo interactuando de esta manera hasta que realmente acabamos encontrándonos en persona, porque yo creo que estuvimos como un año entero hablando online antes de ponernos cara realmente.
Sí, eso también ayudó muchísimo a mis relaciones, el hecho de poder hablar contigo, Davinia, porque de hecho no te conocía, pero era con la persona con la que más explicaba mis intimidades, porque... Nadie lo entendía, era muy difícil poder explicar las cosas que estaban sucediendo en mis relaciones. Entonces fue una maravilla poder hablar contigo, ¿sí? Sí.
Bueno, y de hecho, el hecho de comunidad, ya no solo que nosotras dos en particular nos encontráramos, sino el hecho de la comunidad, ¿no? De plantear debates ahí y ver cómo... Yo aprendí mucho en aquella época en una red social como Facebook, en la que se generaron unos debates tremendos.
Sí, sí, tanto. A veces pienso que ese grupo debería... deberíamos estar todas las personas, todas, porque lo que se prende en cuanto a relaciones es alucinante.
Dices que al principio te costaba mucho y demás. ¿Crees que es diferente ahora? Es decir, echas la mirada atrás y dices, ahora me cuesta menos esto, me cuesta menos comunicarlo o saber qué es lo que me está pasando.
No, porque no hay un manual. Además, todo lo que yo he aprendido con ellos sí que me sirve ahora, pero también hay muchas cosas que el hecho de estar con personas nuevas es empezar de nuevo. Con cada relación las cosas pueden ser muy diferentes. Sí que me sirve para entenderme incluso a mí misma, pero hay cosas que, de hecho, hay cosas que todavía estoy muy encajonada, se dice, encajonada, que todavía no salgo de muchas dinámicas de monogamias. Quiero decir que todavía traigo cargas de la monogamia, pesos incluso que todavía no logro atravesarlas. Y otra de las cosas que quería explicar también, que otra de las cosas que he vivido ese tiempo cuando estaba con Plácido, es que he podido desarrollar mi bisexualidad también. El hecho de poder tener una relación abierta y de poder permitirme estar con otras personas también me servía a poder conocer mujeres, ¿no? Y que, bueno, que antes de las no monogamias lo había podido vivir, pero quizás como una noche de alcohol o alguna relación específica con una amiga que parecía que podía ser, pero en cambio estar en una relación y a la vez poder permitirme conocer mujeres también fue para mí un descubrimiento paralelo. No monogamias y bisexualidad.
Sí, es una cosa que ha salido bastante a menudo. Yo he estado dándole bastantes vueltas y creo que realmente mi conclusión es que, como al final el modelo de monogamia a lo que aspira es a una pareja con la que una persona con la que te emparejas de por vida, si te emparejas pronto y sigues con esa persona, hay ciertas partes de ti que igual simplemente no llegas a explorar, no llegas a saber exactamente qué es porque es un marco más restrictivo. En cambio, en el momento en que tienes la puerta abierta, si quieres y se dan las condiciones, poder explorar, conocer y cosas que a lo mejor, pues por ser joven o porque te has dado cuenta más adelante, y ver exactamente qué es lo que te pasa y ver cómo te sientes o qué es quién te atrae.
Sí, exactamente. Además, o sea, ya partiendo del hecho de que cuando conozco dos hombres, no he tenido que elegir. Si hubiera tenido que elegir, también me hubiera quedado siempre con la duda qué hubiera pasado si me hubiera quedado con el otro, ¿no? Y también lo mismo con la bisexualidad. Si estás con una persona de un género, siempre tendrás la duda, ¿y qué pasaría si mi pareja fuera del mismo género que yo? Y sí que es, creo que nos abre muchas puertas para autoconocernos también.
También nos decías que sientes que aún, anterior a esto, que aún hay muchas cargas de la monogamia que sigues arrastrando, cosas que te siguen costando gestionar. ¿Es a nivel emocional, a nivel... ¿en qué sentido todo te cuesta o qué cosas son las que sientes más ahí?
Repíteme, ¿cuándo has empezado la pregunta?
Nos decías que sientes que todavía arrastras muchas cosas de la monogamia, ¿no? Que tienes una mochila muy grande.
Sí.
Y a la vez, antes de la entrevista, también nos comentabas que muchas de estas cosas tienen que ver con el género, con la sexualidad, con...
Sí, tal cual. Es el hecho de marca... me molesta, que marque mucho el tema del sexo, las relaciones. En mi caso, no logro sacarme esa condición de que no es lo mismo estar en un, no sé, por ejemplo, ¿no? Dormir con una amiga que, hablando de género, que dormir con un amigo, ¿no? Yo siento la culpa de, claro, porque ahora mismo con la relación con Daniele no he tenido más parejas que Daniele desde que estoy con él, que llevamos 4 años, 5 años juntas.
Entonces, dentro de la gestión de cómo vives ahora tus no monogamias, que entiendo por lo que nos estás explicando, que ahora mismo estáis en una relación en la que existe esta posibilidad, pero no se ejerce. Es decir, ¿estáis vosotras dos? ¿Tú y Daniele?
Bueno, no, está abierto, están abiertas las puertas. También desde siempre, desde que me he metido en esto de las no monogamias, para mí es importante que si voy a hacer algo con otra, si voy a tener otra relación, que realmente valga la pena. Porque sé que la otra persona, la persona que esté conmigo en ese momento, va a sufrir, entonces sí que quiero estar segura de que valdrá la pena. Que, bueno, sí, sufriremos un momento, pero bueno, valdrá la pena meterse en este lío. De momento, porque todavía no lo tenemos tan trabajado como para poder, no sé, llevar adelante los celos.
O sea, ¿que para vosotros los celos es una parte importante? ¿O para ti es una parte de las más difíciles?
Bueno, tampoco tengo tanta práctica en el sentido de que yo no soy una persona que... Volviendo al sexo, al final sí que para mí las relaciones las marca mucho el sexo, lamentablemente es así. No soy una persona que follo con gente que no estoy enamorada o que, no lo he hecho nunca y no... Entonces, me he perdido. Que si realmente, si voy a tener sexo con alguien, tiene que ser porque, bueno, esté enamorada y diga, bueno, mira, va a valer la pena que gestionemos la dificultad que puede llevar esto.
¿Y el enamoramiento sin sexo? Es decir, ¿puedes enamorarte de alguien y tener actividades que se podrían considerar de pareja? Como irte de viaje, salir, ir al cine, dormir juntas... ¿Para ti todo esto también está muy marcado por el género o es algo que puedes hacer con amigos, amigas? Porque claro, es que para mí, te hablo desde un punto en el que para mí el sexo no es lo que marca una pareja,
sí.
Porque yo siento que puedo tener sexo con amigas, con amigos y con desconocidos si surgiera, y que en cambio necesito mucha intimidad para hacer algo como dormir.
Sí, 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 esa es la contradicción en la que estoy viviendo. O sea, yo sé la teoría, sé a dónde quiero llegar, pero de momento me está costando muchísimo salir de donde estoy. Pero también es verdad que no tengo una urgencia. Por el momento no hay una urgencia. Entonces, bueno, os explico un poco cuál es la mochila que llevo, pero también sé a dónde quiero llegar y ojalá llegue a ese momento. Sí que es verdad que justo últimamente estoy como más enamorada de amigas y cuento las cosas con mucha ilusión de cuando quedo con alguna de ellas o cuando duermo con alguna de ellas. Estoy ahí en el proceso de entender que el amor va más allá de lo sexual y ahí estoy.
Porque cuando venimos para aquí, recuerdo que has comentado que hay veces que, no sé si era con compañeros de trabajo o con quién, que se pensaban que igual cuando hablabas de ciertas amistades, que no te referías a amistades en las cuales no hay un cierto grado de intimidad a nivel físico. Porque lo expresas como con tanta pasión que al final como que las señales que recibe la gente... son otras.
Sí, creo que estoy justo ahora en el cambio. Ojalá sea así, porque es verdad que lo que acabo de explicar, ¿no? Que estoy viviendo con mucha emoción, con mucha ilusión las relaciones de amistades. Incluso muy feliz también de que esas relaciones sean intergeneracionales. Que estoy mucho con personas mucho mayor que yo, también viéndolas, compartiendo momentos, y eso también me da mucho subidón. No sé si es un hecho también de no tener mi familia aquí, pero a veces estoy con personas mayores y me lo paso súper bien y siento una relación muy cercana a ellas. No sé si es que estoy buscando madres y abuelas por ahí, pero lo podría, ojalá un día llegue a entender que esa es la red poliamorosa de la que, a la que quiero llegar, que mi red poliamorosa no sea las parejas que pueda llegar a tener, sino todas esas relaciones, esos vínculos que van más allá de lo sexual. Estoy en ello.
Esto a mí, cuando escucho reflexiones así, me llevan como a la anarquía relacional, ¿no? A pensar que, de hecho, esto es la base de la anarquía relacional, de algo que para mí sigue siendo como una utopía, el hecho de que tus relaciones más importantes y troncales en tu vida no sean tu pareja, de construir todo eso, y que las personas muy, muy importantes no tienen por qué ser ni las personas con las que tienes sexo ni a las que consideras tu pareja, sino que esa red se extiende con amistades, con vecinas, con personas que son más importantes que eso. O sea, que precisamente no va de multiplicar las parejas, sino de multiplicar los afectos, de cuidarlos, de... No sé, a mí eso es lo que me parece más revolucionario. O sea, precisamente el punto en el que tú ahora te encuentras, a mí me parece la revolución total del amor y de las redes afectivas.
Sí, de hecho, a veces a mí una de las cosas que me enorgullece de las relaciones que estoy teniendo es en la que ha derivado mi relación con Plácido. Uh-huh. Le hemos quitado la palabra pareja. Hace un par de años hemos dicho que lo dejábamos, ¿no? Entre comillas. Y aún así mantenemos mucho la relación de familia que tenemos. Para mí sigue siendo un vínculo. Uh-huh. Él. Y esto es otra de las cosas, otra de las reflexiones y otra de las cosas buenas que me llevo del poliamor. Que no tengo un ex. Uh-huh. Que se ha transformado la relación nada más. Y eso me lo ha permitido también que Daniel, el hecho de que se haya introducido él también en no monogamias, entienda que mi relación con Plácido puede seguir, ¿no? Que a veces también una pareja te puede condicionar que te diga, bueno, es tu ex, lo dejas de ver, ¿no? Uh-huh. Y con Plácido ha sido así. Daniel le ha aceptado, Plácido ha aceptado, o sea, lo necesitábamos, teníamos muchas cosas en común, muchos cuidados todavía por... que nos habíamos dado y que nos queríamos seguir dando. Y si pienso, ¿no? La pregunta de cuántas parejas tengo, sí, es Daniel con la que convivo, pero de vínculos lo tengo a Plácido todavía y tengo todas estas personas, estas amistades. Anarquía relacional, no, todavía no me he metido ahí, todavía me está costando entender el poliamor. Pero supongo que sí, que puede ser que esté derivando ahí sin darme cuenta. Ojalá.
Bueno, yo es como lo vivo, ¿eh? O sea, de hecho, tengo incluso amistades que se declaran plenamente monógamas y su manera de crear y gestionar red de una manera en la que persona que consideran su pareja no está para nada en el centro. Ya te digo, no sé si poner una anarquía relacional, aquí me estoy metiendo en un jardín. Pero siento que para mí, o sea, que es como... muy importante eso y que esas personas no tengan a su pareja en el centro o que no tengáis a vuestra pareja plenamente en el centro, aún con convivencia, aún con todo, sino que sientas que tus cuidados van distribuidos en muchas personas. Para mí eso es poliamor del bueno.
ojalá sea así.
Que en el fondo yo creo que se trata de entender también que hay ciertas cosas que tradicionalmente como que se han asociado a la pareja y no tiene por qué ser así, o sea, conocemos a una persona en que está viviendo con su ex ahora, cuando estaban juntas no convivían. Era el caso. Entonces, para mí es como un ejemplo muy curioso de esto, de cómo igual hay que repensar ciertas cosas o ciertos procesos que tradicionalmente asociaríamos a lo que sería la escalera de las relaciones más clásicas, monógamas, etcétera.
Sí, o gente que ha decidido hacer co-crianza sin tener un vínculo que el resto del mundo vería como pareja. O sea, amistades haciendo co-crianza, que me parece también maravilloso. No sé, personas que llevan, pues como Plácido y tú, años viviendo puerta con puerta, pero sin vivir juntas. O sea, es como... nos lo decía hace poco alguien, ¿no? Que... la posibilidad de construir a tu medida.
Sí, sí. Imagino que ahí estoy también en otros sentidos. Por ejemplo, vínculos que he conocido, personas con las que he conocido en redes de ligoteo y tal, y que han terminado siendo amistades también, ¿no? Como uh-huh. todos los cuidados y el mantener las relaciones y cuidarlas está haciendo, sí, está creando red. Bueno, me he liado. Perdón.
¿Hay algo de tu lista de cosas que quieres explicar y que quieres que te preguntemos? Y...
Porque has venido con el móvil y una lista de cosas sí. que no me puedo dejar.
Sí, 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 sí.
Cosas importantes que Virginia nos quiere explicar.
Sí, justamente ahora también es que me he quedado así porque estoy pensando en cómo acabo de decir en todas las cosas que me estaba condicionando y hablando ahora con vosotras, me doy cuenta que tampoco están así. Que he pensado, ay, sí, estoy cargada ahora por el patriarcado y por esto y por el otro, y bueno, y que después contando mi experiencia es cierto que bueno, lo de las relaciones tampoco lo estoy llevando tan mal. De mi lista, mira, justamente estábamos hablando de ello. Una de las cosas es el tema de las transformaciones de las relaciones, que es lo que estábamos justamente hablando ahora. También en referencia a eso, una de las cosas que apunté era cuidar a quien te va detrás, en el sentido de... Pero claro, al final todo termina en esto que estábamos hablando, perfecto. Cuando en esto también de cuidar, cuando alguien te va detrás y tú no quieres, no te interesa esa persona, pero a la vez haces el acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y también de ahí puede salir una buena relación.
O sea, cuando alguien tiene un interés a lo mejor romántico o un interés sexual sí. más allá de lo que tú puedas sentir por esa persona, sí. Acompañarla en el hecho de que tú no sientes lo mismo, pero hacer un acompañamiento...
Claro.
O sea, todo lo contrario de lo que sería un ghosting.
Exacto.
Qué bonito.
Bueno, de hecho así conocí a Daniele. Daniele me iba muy detrás y yo lo tenía muy claro que no. Que no iba a estar con él.
Tan claro no lo tenías.
Y en el acompañamiento, en el decir, bueno, nos vemos, quedamos, no sé qué, no sé. Y al final, mira, me he enamorado.
¿Qué es lo contrario de ghosting? Es resurrección.
No, pero es eso, ¿no? A lo mejor te ves que hay alguien que te sigue y que a lo mejor tienes una cita y que habéis quedado varias veces y de golpe porrazo, por lo que sea, ahí no te interesa y lo que mucha gente hace es, pum, desaparecer, ¿no? O escribir un mensaje, a veces no es tan a saco, pero te escriben un mensaje, oye, mira, que siento que entre tú y yo, porque tu modelo relacional no me encaja, por lo que sea, y, o no tengo tiempo, y ya, ¿sabes? Y es como, vale, ok, ¿no? Y, pero en cambio esto de lo que hablas de seguir, o sea, volver a quedar, acompañar a esa persona o...
Sí, creo que también es empatía, porque me ha pasado a mí de que me interesaba a alguien y esa persona dejó de contestarme o de quedar conmigo y cómo me he sentido yo. Entonces, poniéndome en el lugar de la otra persona, pues he dicho, vale, necesito acompañar y llevar esto de otra manera. Bueno, en este caso con Daniel hemos terminado juntas, pero con otras personas también. De hecho, con otras personas me ha pasado de querer acompañar y ellas mismas me han puesto
un límite.
Bueno, es que es lo que hablábamos también al principio, con cada relación es diferente. Ellas necesitaban que igual que yo me aleje y desaparezca. Uh-huh. Otra cosa de mi lista.
Me va a gustar esto de las listas al final.
Sí, porque al final las entrevistadas hacen más trabajo que nosotras. Hay quien se viene con libretas, hay quien se ha reescuchado todos los programas para hacerlo y hay quien se viene con las cosas apuntadas.
Vale, luego otra de las cosas que quería comentar, que he escuchado muchas veces hablar de, y he leído también, sobre cómo se te acercan las personas porque eres poliamorosa y después es un desastre. Pues mi experiencia es al revés. Yo he tenido experiencias de personas que se han acercado como, ay, qué guay las no monogamias, y lo han hecho mal, pero lo han hecho mal al principio con la euforia de ah, qué guay esto, puedo estar con quien quiero, no sé qué, pero bueno, luego han entendido cómo iba la cosa y han mejorado y han entrado en no monogamias. No creo que haya que alejarse de esas personas. Bueno, en mi caso, mi experiencia ha ido incluso hasta bien. Son personas que ahora están y siguen ahí en el mundo de la no monogamia. Han empezado conociéndolo quizás por mí. Y incluso hay un caso concreto de un chico que dijo, ah, qué guay, no sé qué. A la semana ya estaba él con otras personas, además de que conmigo. Lo ha hecho todo así muy a saco, muy, muy mal. Y ahora, después de 3 años, está en una relación abierta, está como mucho más abierto, muy bonita persona, ha cambiado, ha entendido, le ha gustado todo esto de la no monogamia. ¿Ha empezado con mal pie? Sí.
Bueno, yo creo que hay una parte en la que cuando de golpe y porrazo, ¿no?, te sacan de ese cerco de la exclusividad y de todo lo que tendrías que hacer y ves el campo abierto... Es como dices, ¡Anchas Castilla! ¿No? Y de golpe y porrazo, yo creo que, al menos en mi experiencia, siento que también fue un poco así. Fue como, ¡guau! No, espérate, realmente no es esto lo que quiero. Realmente, ¿cómo quiero gestionar esto? ¿No? Te vas dando golpes y palos y poco a poco te vas dando cuenta de que tienes que escucharte un poco a ti y de adaptarlo a ti, a lo correcto, a hacer cosas. O sea, a no dañar a otras personas, ¿no? Es un proceso importante.
Realmente para mí también hay un punto, digamos, de encontrar cuál es tu modelo, en qué sitio estás, te encuentras cómodo. Y cuando sales eso de una relación de exclusividad, al final es el, vale, quiero explorar, quiero encontrar y ir dando un poco palos de ciego hasta que encuentras tu espacio. Hay gente que tiene más suerte. De hecho, yo creo que es un poco mi caso y lo encuentra rápido. Pero hay a quien le puede costar un poco más y se va metiendo hostias por el camino o va dándolas esa misma persona.
Sí, también es como el feminismo, ¿no? Que a veces nos encontramos que tenemos que estar ahí dando explicaciones o, ¿no? No sé si me explico. Que como que el estar nosotras en no monogamias nos toca... explicarlo,
hacer educación.
No quiero caer en la soberbia porque no es que yo pueda explicar, pero bueno, a veces tengo más experiencia que otras personas que acaban de entrar, ¿no?, en la no monogamia. Nos toca eso, ¿no?, de estar explicando.
Hacer pedagogía.
Exacto, sí. Ahí está, gracias, May. Hacer un poco pedagogía y cansa, pero bueno, en mi caso ha valido la pena.
Sí, realmente yo creo que había... De hoy hay como muchos recursos, pero sí que es verdad que hace unos años no te quedaba otra que aprender de otras personas. O sea, por eso en mi caso, por ejemplo, la importancia de este grupo de Facebook, ¿no? Y aún así creo que sigue siendo como muy importante la comunidad y el encontrar personas con quien hablar, con quien debatir, por lo que decía Mario, porque es tan amplio el rango de cosas y cómo puedes sentirlo, ¿no? Pues incluso hablando contigo... Inicialmente tú estabas con 2 personas, luego pasaste a tal, ahora sientes que solo tienes una pareja, pero estás creando red de una. Y son 10 años de recorrido. Pues imagínate cuando acabas de empezar, que a lo mejor que a lo mejor ni siquiera te conoces a ti mismo. Porque yo me recuerdo a mí con 30 años empezando. Pero me imagino a alguien con 20 y pienso, yo con 20 hubiera ido todavía más perdida que con 30.
Sí. Quizás se puede comparar, bueno, no me voy a meter en comparaciones, mejor. Encima lo iba a comparar con la maternidad y no soy madre, o sea que no, no, mejor no me meto ahí. Ah, pero bueno, mira, ya que saco el tema, otro tema, la maternidad, lo tengo apuntado, que me parece importante en mi experiencia, que yo no soy madre y no voy a hacerlo. Y esto también es otra de las cosas que me, ¿cómo decir?, que me encajan con mi estilo de relaciones. El hecho de no tener que criar, me permite tener el tiempo para cuidar esas otras relaciones. Uh-huh. Y muchas veces pienso en esto que se dice, no ser madre es ser egoísta, y yo justamente me siento que ese tiempo que no dedico o ese tiempo libre que tengo me permite ir a casa de una amiga a cenar cuando... A ir a abrazar a una amiga cuando está mal, ir a cenar con una vecina que está cenando sola, tener esa disponibilidad para poder acompañar y estar y estar presente en procesos de otras personas, en procesos dolorosos o de compañía simplemente. Que no encuentro que sea egoísmo, sino que ese tiempo libre o ese tiempo no libre, sino ese tiempo que no dedico a criar, lo dedico a cuidar a otras personas. A la vez es lo mismo, ¿no?
Es tiempo de cuidados.
Y aquí otra vez cerramos el círculo de las redes y de los cuidados.
Me gusta mucho, siento como que me encantaría acabar con esta pequeña reflexión de cerrar el círculo de las redes y los cuidados. Me ha encantado esta frase, es el círculo de redes y cuidados.
Bueno, insisto, quizás ahí es porque, insisto en eso, quizás porque es donde quiero llegar, ¿no? En mi vida, a poder cuidar, a poder crear esa red. A veces me pregunto si tiene que ver con el estar fuera de mi país, de estar lejos de mi familia. No sé, o cómo sería si estuviera con los míos. Me da la impresión que aún así crearía mi propia red también, mi propia familia.
Es que en el fondo los tuyos es tu red y la gente que la conforma.
Sí, sí.
Pues nada, Virginia, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos un poco en qué consiste tu vida.
A vosotras por invitarme. Quería...
Muchísimas gracias por todo. Os tengo que decir que me sigo quedando con la parte final de la entrevista, con este buscar el círculo y buscar tu comunidad, que además me conecta mucho con el texto que nos leía al inicio Paula, en el que ella también está como en esa búsqueda de esa comunidad, ¿no? Ella en su país de origen, pero en un lugar en el que encuentra un vacío, y por su parte Virginia, migrante, buscando también ese espacio y esas personas que sean su familia en un lugar que no es su tierra. No sé, me gusta.
De hecho, a mí me recuerda un poco a lo que hablan en el podcast de Esas cosas del follar, que tienen un programa dedicado específicamente a migración. Sí. Y hablan de cosas súper interesantes. Así que, una vez más, les recomendamos porque es que son una maravilla. Y después de la entrevista, Virginia nos ha enviado un artículo con el que se siente especialmente conectada y que yo no lo conocía, pero me parece increíble. Que es un artículo de Maca Macarrita para eltopo.org, que lo compartiremos en la descripción para que lo escuchéis entero o para que lo podáis leer entero si queréis. Y el artículo se llama No quiero ser fuerte, quiero ser vulnerable.
Es necesario encontrar la fórmula que nos permita saltar el vacío que encontramos entre las relaciones dependientes de las que queremos huir y las relaciones profundamente individualistas que nos quieren imponer. Y en este caso, la única manera de salir del bucle es desplazarnos, dejar de pasar de un mito a su opuesto y cambiar el lugar en el que nos situamos. Mutar la perspectiva. El problema no es depender de los demás. Lo hacemos a diario. Necesitamos a nuestras amigas, a nuestra familia, a nuestro círculo político, a ese amigo con el que hablamos de cine y a esa otra con la que nos corremos juergas locas, personas con las que queremos domingos de sofá y gente a la que tener codo a codo en una mani. Necesitamos nuestros vínculos, relacionarnos, pero no desde la dependencia, sino desde las interdependencias.
Yo no me he leído el artículo entero, pero el fragmento que nos ha leído Virginia me encanta.
Preparando el programa, nos dimos cuenta de que había una preciosa casualidad, y es que empezábamos el programa escuchando la historia de Paula, que es una persona que vive en Argentina.
Sí.
Hemos entrevistado a Virginia, que es una migrante argentina.
Sí.
¿Y qué mejor manera, entonces, de acabar este programa que con una canción argentina de autoras argentinas?
Como son Bife, que es Ivo Coloma y Javiera Luna, con la canción Con tu amigo.
Además, me ha dado por entrar a las estadísticas de Spotify y he visto que justamente después de España, el segundo país donde más personas escuchen historias de poliamor es Argentina.
Y para cerrar el programa, simplemente recordaros que nos podéis seguir en redes, darnos estrellitas en Spotify, que tenemos ahí nuestro Ko-fi, y hasta la próxima.
Me decís que estuviste con tu amigo, que tomaron unos vinos y charlaron, que dormiste en su casa, que era tarde, pero que nada pasó. Me contás todo lo que se comprenden, que se quieren, y me parece bien, que te puso un colchoncito en el living y en su cama durmió él. Y no me entra, mi amor, en la cabeza, como así dos personas que se quieren pasan juntos la noche y no se besan, no se hacen el amor. No lo entiendo de ninguna manera. El amor no se gasta por amar. Por favor, haz siempre lo que quieras. Yo te quiero de verdad. ¿Qué más da que se miren y disfruten mutuamente los gestos y la voz? O se besen los labios con ternura sin la ropa en el sillón. Yo no puedo ser todas las personas. Cuando no estás conmigo, sé feliz. Que la paz es genial cuando nos vemos. Es lo que me toca a mí. Si canta por amar, por favor, haz siempre lo que quieras. Yo te quiero de verdad.